El capítulo 14 de los Hechos. La semana pasada acabamos en el versículo 23, pero dije que quería regresar y comentar sobre el pasaje que leí generalmente allí. Quisiera regresar allí a donde Pablo nos dice que fue apedreado en el versículo 20. Pero se levantó y otra vez entró a la ciudad. Pablo nos habla sobre esta experiencia que tuvo él en 2 Corintios, el capítulo 12. El versículo 1 dice esto: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Pablo nos está refiriendo aquí, en los Hechos, con el comentario aquí en 2 Corintios, que cuando fue apedreado, él murió. Ahora, oímos muchas cosas hoy en día de gente que ha muerto y va al cielo y regresa. El único problema con eso es que muchas de estas personas no conocen al Señor Jesucristo, no son renacidas, la palabra del Espíritu Santo. Y no podemos enseñar que cualquier persona puede morir y regresar. Porque Cristo dice que cuando una persona muere, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, va al infierno o al cielo. Si Dios, por su gracia y porque es soberano, deja a una persona regresar de tal forma como nos dice aquí Pablo, tiene que ser una persona que es renacida del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay gente que, suponiendo, dicen que murieron y no conocen al Señor Jesucristo y luego regresan y dicen que sintieron una paz fantástica, no se preocuparon de nada, y eso contradice la palabra. Si no conocen al Señor Jesucristo, no van a tener paz. Entonces, ¿qué mejor engaño pudiera Satanás dar a la humanidad de esta tierra? Si personas no conocen a Dios y regresan a decir que hay paz en el otro lado sin declarar que tiene que ser renacido el Espíritu Santo, un engaño. Ahora, Dios nos da aquí el registro que tal cosa ocurrió con Pablo. Pero aquí nos dice el comentario en 2 Corintios que el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo dice que él vio cosas que eran fantásticas. Y Pablo nunca se glorió en esto. Por eso está diciendo aquí que ciertamente no me conviene gloriarme, el primer versículo. Pablo nunca comentó sobre lo que vio. Dice aquí que no podía decir. Me sorprende de todas las personas que dicen que han regresado después de morir y todo lo que hacen es hablar. El versículo 5 dice: de tal hombre me glorié, pero de mí mismo en nada me glorié, sino en mis debilidades. Entonces dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. La primera reacción de la gente es: si una persona ha muerto y regresado, suponiendo, creen que ellos son mejor que otros o más espirituales. Entonces Pablo está comentando sobre esto para que la gente no sospeche mal de tal casos. Hasta Pedro nos dijo, aquí Pablo nos dice tres veces, si fue dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, yo no sé. Entonces Pablo está hablando aquí de sí mismo. Él ni estaba cierto si estaba muerto o no, pero dijo aquí que fue arrebatado, no solamente al tercer cielo, pero usó la palabra allí, paraíso. Entonces, antes de la resurrección del Señor Jesucristo, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16, nos dice que había dos lugares, un lugar dividido, el seno de Abraham y Hades, o Seol. En un lugar iban los que creían por fe en el Antiguo Testamento, cuando morían, el seno de Abraham. Los que no creían y no conocían a Dios Jehová iban a Seol o a Hades, el lugar donde los espíritus de los hombres iban después de la muerte. Después de la cruz, cuando murió el Señor Jesucristo y resucitó, la epístola de los Efesios, el capítulo 4, nos dice que primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra y luego ascendió, pero primero arrebató a todos que estaban esperando por fe en el lugar de Abraham. Entonces, la primera epístola de San Pedro también nos dice que el Señor Jesucristo fue a predicar, el capítulo 3, de versículo 19 hasta por el 21. Y de allí entonces, a donde estaba Abraham, allí eso también era el paraíso, porque cuando Cristo estaba en la cruz, uno de los que estaban crucificados ahí con ellos, con él, dijo, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Y él dijo, hoy mismo estarás conmigo. ¿A dónde fue el paraíso? A donde estaba Abraham. ¿A dónde está el paraíso ahora? El tercer cielo. ¿A dónde está el tercer cielo? Donde Dios habita. Entonces, ahora que el Señor Jesucristo ya ha muerto y resucitado, ningún hombre o mujer va a donde Abraham estaba, pero ¿a dónde va? Al tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Paraíso. Entonces, Pablo nos dice también en 2 Corintios, el capítulo 5, que instantemente, cuando un cristiano muere, está antes y en la presencia de Dios. El hombre no duerme. Esa frase es usada en la Biblia, pero no quiere decir en el griego dormir, pero quiere decir morir. Cuando el cristiano muere, está inmediatamente antes de Dios, y si no conoce a Dios, está en el infierno. Entonces, Pablo aquí, en los Hechos, el capítulo 14, registró aquí cuando ocurrió este caso y luego comentó en 2 Corintios. Ahora, del versículo 20 a 23, comentó allí Pablo, fue confirmando a todos los discípulos en este primer viaje misionero que habían creído en la palabra de Dios, y les exhortó allí que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, el versículo 22. Muchas veces gente cree que la vida cristiana es una vida de no tener tentaciones, tribulaciones, y que Dios tiene que darnos todo y no podemos pasar tentaciones o pruebas. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra. Aquí la primera exhortación que da Pablo a esos creyentes es la exhortación de esperar tribulaciones. El llamado de Pablo, en el capítulo 9 de los Hechos, Dios le dijo a Ananías, ve y impone tus manos sobre él, porque él es un instrumento preparado para mí, y tengo que mostrarle cuántas cosas tiene que sufrir por mi nombre. Pablo fue un instrumento para aflicción y tribulación. La primera epístola de San Pedro también nos dice que no debemos de creer que tentaciones o tribulaciones son algo raro para la vida cristiana. Nada más pensamos en los cristianos que vivían en el primer siglo, cuando Roma empezó a traer persecución horrible contra ellos. Entonces sabemos que nosotros podemos caer en tribulaciones igualmente, pero Dios nos ha prometido que nunca nos va a dejar solos. Y de toda tentación y prueba, Él nos va a dar ese escape, nos dice 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 13. Él siempre nos da el escape. El versículo 23, oraron sobre ellos y los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Algo importante, cuando yo ayudo a alguien o comunico a alguien el Evangelio y reciben al Señor Jesucristo, tengo un deber y responsabilidad de tratar de discipularlos por cierto tiempo, ayudarles para ir a una iglesia que les van a enseñar y todo, pero yo tengo que encomendar a ese individuo al Señor. Esa persona tiene que depender de Dios, no de mí. Yo debo de estar allí para ayudar cuando puedo, pero tiene que depender de Dios. Mucha gente depende de gente y nunca depende de Dios. Y mucha gente viene a la iglesia por eso, para depender en gente y no de Dios. Pablo aquí los encomienda al Señor, en quien habían creído. Ahora en el versículo 24, empiezan aquí a regresar a Antioquía de Siria. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces vemos aquí que es por la media gracia de Dios que fueron y predicaron y gente recibió. Algo importante, que cuando Dios abre puerta o oportunidad para nosotros para predicar o comunicar nuestra fe, que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, no es por nosotros y porque nosotros somos buen predicadores, pero es el Espíritu Santo, es la pura gracia de Dios que nos encomienda a nosotros a esa obra. Y empezaron a comunicar aquí de esa obra de Dios, cual cumplieron. El versículo 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, referieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Algo importante de comunicar lo que Dios hace en nuestra vida y lo que Dios hace aquí en la iglesia cada domingo o entre la semana, comunico a la gente que viene para que ellos tengan cuenta de todo lo que el Señor está haciendo, las puertas que está abriendo. Vamos a ir a Sudamérica y a Chile. El viernes me voy por 2 semanas. Vamos a ir a predicar y a poner unos conciertos, y hay 2 grupos que quieren que nosotros vayamos para allá para enseñarles, y van a empezar iglesias allí. Entonces es importante cuando yo regrese aquí de comunicar al cuerpo, la iglesia aquí, lo que Dios hizo allá, para que la gente tenga visión y que sepa el poder de la palabra del Espíritu Santo. Entonces es exactamente lo que están haciendo aquí, regresaron a Antioquía y comunicaron tales cosas. Ahora en el capítulo 15 tenemos aquí en registro el primer concilio en Jerusalén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encomendados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Ahora, tenemos aquí ciertos judíos tratando de forzar las tradiciones de los judíos bajo la ley levítica a los gentiles. El judío tenía responsabilidad para guardar toda la ley levítica. Se encuentra en Éxodo, en Levíticos y en Números, y un resumen en el libro de Deuteronomio. Entonces, el Señor Jesucristo estaba haciendo una cosa nueva aquí, una obra nueva, la iglesia, llamando a gentil tanto como judío, tanto como al bárbaro, todos nuevos creaciones bajo Cristo. Pero esos judíos querían poner un yugo más pesado sobre esos gentiles. Querían que obedecieran ser de la ley de circuncisión, la ley de ciertos animales que no podían comer. Y entonces aquí, en el centro misionero de Antioquía, llegaron a espiar su libertad. Ahora, es algo importante porque dentro de la iglesia cristiana también hay gente que no cree tener libertad en el Señor. Entonces, tratan como el Espíritu Santo, que no son, de poner un yugo más pesado sobre la gente que Dios requiere al creyente. Esas personas se llaman legalistas. Dicen que no se puede una mujer pintar los ojos o hacerse el pelo, que no puede usar pantalones, pero todo lo que usan para respaldar lo que creen es fuera de contexto. La palabra nunca dice nada contra maquillaje o pantalones. La ley sí dice que una mujer no puede usar pantalones para tratar de impersonar a un hombre. Eso es diferente. Entonces, hay cierta gente que no cree tener tal libertad para hacer ciertas cosas. Y ellos se creen suficientes y necesarios y llamados para hacer a la gente obedecer tales cosas. Pero la verdad es que esta gente no son libres, porque la persona que es libre en el Señor es libre para Él. Estas son cosas que tienen que ser libertad personalmente, si la palabra no dice específicamente algo. Ahora, la palabra nos exhorta que una mujer, tanto como el hombre, debe de saber cómo vestirse propiamente. Pero de tratar de conformar a la gente de cierto modo, la Biblia no dice nada de eso. Entonces aquí Pablo no iba a aceptar tanto con Bernabé para lo que estaban tratando de hacer. Querían que esos gentiles fueran circuncidados. Y Pablo dice, no hay razón por cual. Entonces aquí van a Jerusalén, donde los apóstoles y los ancianos van a dar la decisión tanto como el Espíritu Santo. Pero déjenme repasar un poco bajo la ley de circuncisión primero. En el libro de Génesis, el capítulo 17, del versículo 10 a 14, Dios Jehová le dio allí a Abraham el pacto de circuncisión. Este pacto expresaba fe en la promesa de Dios. El pacto no hizo a Abraham espiritual ni justo. El pacto de circuncisión vino después de la promesa. También representaba una vida separada a Dios, cortando esa parte del cuerpo, carne, para vivir en el Espíritu, simbólicamente. Si un hombre se bajo la circuncisión, no quiere decir que es más espiritual. Es no quiere decir nada. Entonces, ese rito que fue dado solamente a Israel era en obediencia, expresando la fe en la promesa que Dios Jehová les dio. Ahora, era ley a Israel. El israelita que no era circuncidado, Dios Jehová dijo que lo echaran del campo. Pero ese mando nunca dio a la iglesia cristiana. Tan importante era este rito para obedecerlo, si era uno judío, que en Éxodo el capítulo 4, versículos 24 y 25, cuando Dios Jehová llamó a Moisés para ir a Egipto para rescatar y redimir a Israel, y esto confunde a mucha gente cuando está leyendo ese pasaje y llegan al versículo 24, 25, y dice allí que Dios quiso matar a Moisés. ¿Por qué? Porque sus hijos no fueron circuncidados. Y vemos allí en el versículo 25 que su mujer, su esposa, circuncisa a sus hijos inmediatamente con una piedra. Dios siempre dijo que el judío tenía que estar circuncidado. El gentil, nunca. La primera cosa que hicieron cuando entraron a la tierra prometida, en el libro de Josué, el capítulo 5, versículo 2 a 9, dice allí que todos los individuos que habían nacido durante el viaje de esos 40 años en el desierto fueron circuncidados. Era una nación separada a Dios Jehová. Ahora, este mismo rito fue usado en engaño a Amor y Sequim. Sequim era un hombre pagano que tomó a la hija de Jacobo, Dina se llamaba, y la deshonró. Entonces sus hermanos Simeón y Leví les propusieron al joven y a su padre que si ellos y todos los hombres de su tribu eran circuncidados, entonces ellos dejarían que su hermana se casaría con el joven, y entonces ellos se casarían también con sus mujeres. Pero lo hicieron solamente para caer sobre ellos en el tercer día, cuando los hombres no podían ponerse de pie, y mataron a todos. ¿Y cuál fue el pacto que usaron para engañar? El pacto de circuncisión, en Génesis 34. Pablo nos dice, y déjenme leerla aquí en la epístola de Romanos. Es algo importante eso, por eso estoy tomando tiempo, porque mucha gente que va a oír estas cintas, Sudamérica, Centroamérica, México, mucha de esa gente siempre está en iglesias que son legalistas, que no dejan a la mujer tener esa libertad que el Señor Jesucristo le ha dado. Y tienen un yugo sobre ellas, tanto como el hombre, que no pueden vivir libre. Y es importante. Aquí en la epístola de Romanos, el capítulo 4, versículo 1 a 3 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Nada en absoluto. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el versículo 10 y 11 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué es? Señal. Como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces vemos que Abraham creyó antes de esta señal y pacto de circuncisión. La epístola de Colosenses, en el capítulo 2, nos dice esto. El versículo 9 y 10. Y óigame lo que voy a decir aquí. Dice, porque en él se refiere a Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Yo soy completo en Cristo Jesús. No necesito nada más. Ahora, tanto como esos judíos querían que los gentiles se sujetaran al rito y pacto de circuncisión, y estaban enseñando que era esencial tanto como necesario para ser nacido del Espíritu Santo, cual no era verdad, igualmente hoy muchos dicen que si un cristiano acepta al Señor Jesucristo por fe y no es bautizado, no puede ser salvo. ¿Es verdad? No. Ahora, ¿no debemos ser bautizados? Claro que sí. ¿Qué representa el bautismo de agua? Representa públicamente lo que ya ha acontecido en mi corazón, que ya he aceptado al Señor y es mi Señor y mi Salvador. El agua solo representa lo que ya ha ocurrido por fe. Yo creo que todo cristiano debe de ser bautizado en agua. Y cuando digo bautizado, no quiero decir salpicado. Quiero decir sumergido bajo agua. Es lo que quiere decir la palabra. Pero, si una persona no se bautizara por cualquier razón u otra, esa persona, si acepta al Señor Jesucristo por fe, es nueva creación. Que un hombre o mujer diga que un individuo no es renacido o no es completo aparte del bautismo es blasfemia, porque nos dice aquí en Colosenses el capítulo 2 versículos 9 y 10 que en Cristo cae y es toda la plenitud de la Deidad. Ahora, yo creo y yo enseño que el cristiano debe de ser bautizado. Pero yo no estoy en acuerdo con los que dicen, si uno no se bautiza, no es renacido. Eso no se encuentra en la palabra. Es equivalente a lo que los judíos estaban tratando de hacer aquí, circuncisión. El bautismo de agua a la iglesia cristiana ha llegado a ser como el pacto y el rito de circuncisión. No tiene ningún valor hacia salvación o para ser salvo. Pero sí es un mando y debemos de obedecerlo. ¿Entienden? Pero no quiere decir que no puedo ser salvo. La palabra nunca enseña eso. Hay muchas áreas que gente cree que tiene menos libertad que otras. Algunos creen que pueden comer carne otros solamente vegetales. Unos creen que pueden ir a hacer ciertas cosas, otros no. En la Epístola de Romanos, el capítulo 14, y en Colosenses, el capítulo 2, lean esos dos capítulos cuando lleguen a su casa. Allí van a encontrar que Pablo dice que nosotros somos libres en el Señor, pero tenemos responsabilidad para nuestros hermanos que son más débiles en la fe. Y tomen en cuenta que Pablo dice que los que no creen tener libertad son débiles en la fe. Qué casualidad que ellos siempre están diciendo que la gente es carnal. En realidad, Pablo dice que ellos son débiles en la fe, porque no tienen esa fe para ser libres en el Señor. Yo soy libre. Pero si yo sé que algo va a fracasar o va a ser tropiezo para mi hermano, no lo voy a hacer. Pero yo tengo la libertad de hacer. Porque yo tengo el Espíritu Santo que mora dentro de mi corazón, y el Espíritu Santo es el consolador, el representante, el que me dice a mí si es pecado o no. El Espíritu Santo y la palabra. Ahora, algunas veces, si una persona no está estudiando la palabra, puede caer en pecado y no saber, simplemente porque es ignorante de lo que la palabra dice. Entonces, la condición para tener esa convicción es el estudio de la palabra con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, igualmente está ocurriendo aquí. Estos judíos querían traer a los gentiles bajo un yugo más pesado que ni ellos ni sus padres podían soportar. Y eso es exactamente lo que ocurre siempre. Si yo creo que no tengo libertad para hacer algo y veo que alguien lo está haciendo, entonces yo quiero ser el Espíritu Santo. Oh, hermano, no debe hacer eso. Eso es mal. ¿A dónde dice la palabra? Oh, no está allí, pero es mal. Oh. Si no se encuentra en la palabra, no sirve de nada. La palabra es la autoridad y no cualquier persona. Déjenme leer lo que Pablo dice aquí en Filipenses, según la circuncisión. En la Epístola de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 2 y 3 dice esto: guardaos de los perros, hablando de los judíos, de los judíos que estaban tratando de traer los gentiles bajo el yugo de la ley. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Observen lo que va a decir: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál era la confianza del judío? Yo soy judío, yo he sido circuncidado, yo soy hijo de Abraham. ¿Qué dice Pablo a esto? En el libro de Romanos, el capítulo 2, dice esto, el versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Déjenme caviar la palabra. Déjenme leerla así. Pues en verdad, tu bautismo aprovecha si guardas en obediencia la palabra. Pero si eres transgresor de la palabra, tu bautismo viene a ser no bautismo. Igualmente, la misma cosa. No hay ninguna diferencia. Yo puedo decir que yo soy bautizado en agua, pero si yo no soy obediente a la palabra, ¿de qué me sirve ser bautizado? Pero si yo soy renacido del Espíritu Santo por fe y soy obediente a la palabra y hacedor de la palabra y nunca he sido bautizado, ¿de qué me sirve? Me sirve completamente de todo. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a la palabra. El bautismo no me hace nada. Pero debo de ser bautizado. Pero no hace nada acerca de mi salvación. El versículo 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, completamente de corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces tenemos allí la realidad de tales ritos como el rito y pacto de circuncisión. Una persona que quizás no sea bautizada, si es renacida del Espíritu Santo, con tiempo se va a bautizar. El bautizo no añade nada o completa la salvación. Y si usted cree que tiene libertad para comer carne, cómala. Y si usted cree que no tiene la libertad de comer carne, solo vegetales, coma sus vegetales, pero no trate de forzar a otra gente. Y si usted cree que no puede usar pantalones, si es mujer usted, no se ponga pantalones. Pero si una señorita quiere poner pantalones, la libertad es en el Señor. Y la palabra no dice nada contra eso. La palabra dice, tenemos fe, tenerla a nosotros mismos. Son áreas que la palabra nos dice de un modo o de otro. Tenemos cada uno que nosotros alzar nuestro corazón al Señor y que Él nos enseñe por su palabra y su Espíritu Santo. Ahora, el versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles y los ancianos, y referieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo, aquí tenemos la conclusión, la autoridad. Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y aquí está refiriendo cuando fue a la casa de Cornelio, en el capítulo 10, y aceptó la palabra de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo se purifica el corazón? Por fe. ¿Al judío diferente que al gentil? No. Igual. El versículo 10 dice, ahora, pues, ¿por qué tentáis? Tomen cuenta de lo que está diciendo aquí. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Qué están haciendo estas personas que están tratando de ser el Espíritu Santo? Están tentando a Dios. Si la palabra no dice algo, ¿por qué quiero yo tratar de ponerme como una autoridad? poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo somos salvos? Creyendo en la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por fe, por la gracia de Dios. Y no podemos jactarnos o gloriarnos de esa fe, porque esa fe es dada a nosotros para creer. El versículo 12 dice, entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo aquí es el hermano del Señor Jesucristo, medio hermano porque no tenía el mismo padre, pero la misma madre. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Primeramente dice, Dios Jehová, por su Hijo Cristo, ha visitado primeramente a los gentiles para tomar, ¿qué? De ellos pueblo para su nombre, la iglesia del Señor Jesucristo. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora está citando aquí de Isaías. Dice, después de esto volveré. ¿Después de qué? Después de escoger su iglesia de los gentiles, tanto como judío, bárbaro, mujer, hombre, todo. Después que Dios escoja su esposa, y ahorita está escogiendo su esposa, la iglesia, va a llegar un tiempo cuando ya va a ser el número acabado, completo, y va a arrebatar a su esposa, a su iglesia de este mundo. Y entonces va a empezar 7 años de tribulación. Dice, después de escoger esa iglesia, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Quién es el tabernáculo de David? Israel. No la iglesia. El tabernáculo de David es Israel. Entonces, cuando Dios ya termine su obra con la iglesia y la arrebate de este mundo, va a regresar a tratar con Israel durante esos 7 años de tribulación. Pero durante esos 7 años de tribulación, Israel va a hacer un pacto con el anticristo que nos dice en el libro de Daniel, el capítulo 9, versículo 27. Una semana, quiere decir 7 años. Ese anticristo les va a edificar su templo. Este hombre, el anticristo, va a tener soluciones para todos los problemas mundiales, económicos, sociales, todo, religiosos. Va a ser aceptado por todo el mundo. Dios va a tener su mano sobre Israel, el tabernáculo de David, que está, dice que, caído. Israel está caída ahorita. Israel está espiritualmente muerto. Pablo dice esto en la Epístola a Romanos, del capítulo 9, 10 y 11. Está ciego. Hasta que Dios Jehová ponga su mano sobre el tabernáculo de David otra vez. Dice, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces vemos aquí que la profecía es desde el Antiguo Testamento, el cumplimiento de Dios aquí, que Dios está escogiendo su iglesia ahorita, y que Dios no está tratando ahorita con Israel, pero ya vemos que el Señor regresa muy pronto. Porque sabemos que Israel ha regresado a su tierra por la tercera vez. Después de 2000 años, en 1948, estableció su independencia. Israel está viva hoy día, una nación. Entonces sabemos, por la boca del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, que cuando nosotros vemos la higuera que empieza a tener hojas y fruto, sabemos que el Señor pronto regresa. Entonces podemos ver todas esas señales, Israel en su tierra, Rusia amenazando a Israel, las condiciones del mundo trágicas, económicamente, socialmente, religiosamente, todo. Entonces vemos todas las señales que nos dio el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo. Hemos tenido tales señales antes, pero no todas al mismo tiempo y bajo la presión que las vemos hoy. Entonces vemos aquí el hermano del Señor llamando atención a esta profecía. El versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten. Y aquí están las condiciones, las únicas condiciones que los gentiles tenían que obedecer y observar, de que se aparten de la contaminación de los ídolos. La contaminación de los ídolos era esto. Lo podemos estudiar en 1 Corintios, el capítulo 8, 9 y 10, donde los paganos iban a estos templos paganos y tomaban parte en festivales, cual comían allí, y ofrecían su carne a su ídolo, y entonces comían la carne sacrificada a ídolos. Entonces aquí Pablo dice: la única cosa que no queremos que ustedes que han aceptado al Señor Jesucristo es que regresen a esa adoración pagana y que no se contaminen en la adoración según los hombres paganos. Segundamente dice que se separen y aparten de fornicación. Fornicación quiere decir relaciones sexuales antes de ser casado. Relaciones sexuales después de ser casado con cualquier otra persona que no sea esposo o esposa es adulterio. Entonces, fornicación identifica relaciones sexuales antes de ser casado. Adulterio representa y simboliza adulterio. Entonces aquí tenemos la diferencia. La tercera cosa dice: y de ahogado y de sangre. Cuatro cosas. El ahogado es el animal que ahorcaban nada más y no lo sangraban, y comían el animal con la sangre. Y muchas veces también tomaban sangre. Esto se acostumbra también en muchos países, en México, en Sudamérica, en Europa, en África. Tomar sangre. Muchas veces dice, si uno está enfermo o algo, tomarse un vaso de sangre. Me acuerdo en México, cuando yo vivía allá en el Distrito Federal, yo nada más tenía como 5 o 6 años, y me acuerdo, yo vivía cerca allí allá donde habían las carreras de toro, las corridas, y allí mataban, después de matar al toro, servían allí vasos de sangre y todo. Entonces, vemos la razón por cual, primeramente, no sabe uno si el animal está enfermo. Segundamente, el tomar sangre es usado por muchos que adoran a Satanás y es un rito satánico. Entonces, por eso dan estas cuatro restricciones, pero son las únicas restricciones a los gentiles. Nunca tenían que ser obedecientes bajo la ley levítica. Ahora, en el versículo 21, dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día del reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Barnabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabas y a Silas, varones principales entre los hermanos. Entonces lo que están haciendo aquí es que están escogiendo ciertos individuos para enviar cartas a los gentiles para que no crean a los judíos que vienen y tratan de ponerlos bajo el yugo de la ley. Dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y a los ancianos y a los hermanos, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, refiriendo a judíos, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Barnabé y Pablo, hermanos que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien, ¿al quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Quién es el que guía la iglesia? ¿Quién es el administrador de la iglesia? El Espíritu Santo, no el hombre. Al principio del estudio de los Hechos, dije que este libro debe de ser titulado Los Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Los apóstoles solo son hombres, instrumentos del Espíritu Santo. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Es todo. Es todo lo que requirieron de los gentiles. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Barnabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces vemos aquí el resultado de esos hombres que tratan de enseñar ritos, pactos, tradiciones, costumbres que no se encuentran en la palabra de Dios. No tenemos ninguna responsabilidad para obedecerles, solo lo que se puede encontrar en la palabra. Ahora el versículo 36, vamos a ver a Pablo que se separa de Bernabé, y los dos salen en el segundo viaje misionero. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan Marco, el que se regresó el primer viaje, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces vemos aquí que hasta los hombres que se han entregado al Señor tienen algunas veces dificultades en estar en acuerdo en ciertas cosas. Ahora, la razón aquí que vemos a Bernabé que quería llevar a Juan Marcos era porque era su nieto. Pero Juan Marco se regresó. Entonces Pablo no creyó que era digno de una segunda oportunidad. Luego vamos a ver que Juan Marco llega a ser aceptado por Pablo y llega a ser un instrumento muy importante para Pablo. Pero Pablo aquí no estaba dispuesto para darle otra oportunidad. Interesante lo que puede ocurrir entre cristianos muchas veces. Hay que orar.